RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio. Bienvenidos a Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy, como siempre, una emisión más, y no sin antes presentar a mi compañera Liz Calderón. Liz, bienvenida de nuevo.
Hola, maestro. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos de nuevo en esta cita semanal. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy importante, sobre todo para todos aquellos a los que les gusta, como a mí, la música para cine o la música para audiovisuales, etcétera. Entonces, quiero que sea el maestro Alexander el que nos cuente de quién se trata, quién tenemos el día de hoy.
Así es. Hoy tengo, como siempre, todos nuestros invitados serán especiales. Él es compositor, arreglista, productor, actor de doblaje, que también es un campo interesante.
¡A caramba!
Es actor de televisión, lo hemos visto en algunas series de nuestra televisión nacional.
Ya nos podrá contar.
Gran músico, estudió en Berkeley, pero bueno, ya sin más preámbulos, les presento al maestro Luis Enrique Bernal. Maestro, buenas, bienvenido a Escucharte Radio.
¿Qué tal, Alex? Un gustazo. Y Liz, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Bien, Luis, pues bueno, hoy dispuestos a hablar un poquito acerca de una labor o de un campo en la composición musical, para todos nuestros estudiantes también del programa de música, que es la composición para medios audiovisuales. Mucha gente habla con música para cine, pero es mejor hablar de medios audiovisuales porque el cine no es el único medio audiovisual que existe. Entonces, pues empecemos un poquito hablando de su carrera, Luis. ¿Cómo llegó a ser compositor? ¿Por qué decide ser compositor?
Yo empecé estudiando música en la SAP. Durante ese proceso, pues tuve la oportunidad de formarme como guitarrista acústico e ir conociendo pues todo lo que tiene que ver con la teoría musical. Hubo en algún momento en el que recibí clases con Victoriano Valencia y él nos puso a estudiar algunos libros de Berklee College of Music, y en ese momento fue que mi vida cambió. En el sentido de que me enamoré de la teoría del jazz, me enamoré de la composición para Big Band, que fue el primer proceso grande que hice en cuanto a composición. Formé una Big Band, anduve por ahí con ella, por ahí varios años, hicimos conciertos, giras, todo. Y pues, digamos que eso me fue enamorando cada vez más de Berklee College of Music. Entonces, cuando terminé el pregrado, decidí empezar un proceso para lograr el cupo en esa universidad que tiene pues tanto prestigio. Y pues la admisión no es un proceso tan sencillo, entonces tuve que dedicar varios años a lograr eso. La razón por la que compongo es porque definitivamente necesito expresarme con mis propias notas. Digamos que al momento de interpretar una obra de otro compositor, no siento lo mismo que cuando interpreto una obra mía o escucho una interpretación de algo que yo compuse. Entonces es una cuestión más como de realización, de sentirme feliz, aunque me gusta mucho interpretar, ¿no? También interpretar a otros compositores es algo muy, muy especial, muy edificante, pero me gusta más la composición. Y específicamente la composición para cine tiene dos ventajas muy grandes, y es que, para medios audiovisuales, como tú muy bien lo dices. Por un lado, te permite escribir en muchos géneros distintos, muchos estilos de música diferente. A mí me gusta ser muy versátil, buscar siempre eso. Y la música audiovisual te puede pedir en un momento una obra para una orquesta sinfónica, pero en algún otro momento te pide una obra para instrumentos solista, y en otro momento te pide un reggaetón, y en otro momento te pide una champeta, y no sé, un porro al estilo de Lucho Bermúdez, y como cosas muy diferentes, que a mí me gusta muchísimo hacer eso. Y por otro lado, es una música urgente, es una música que se necesita de ya para ya. Y esa es otra ventaja, digamos que cuando uno compone música para concierto, corre el riesgo de que la música se quede en la carpeta ahí durante no sé cuántos años esperando que una orquesta sinfónica o un cuarteto o el formato para el que haya sido escrito le hagan el favor de interpretarlo a uno, llevar de pronto la obra a un festival, incluirla en algún disco o alguna cosa. En cambio, la música para cine se necesita para allá y se graba inmediatamente y se explota, digamos, de una manera más inmediata.
Bueno, maestro, pues más adelante vamos a estar hablando un poco más sobre este proceso de musicalización para obras audiovisuales. Por ahora quisiera saber, quisiera que nos contaras, por favor, un poco sobre tu experiencia en Berkeley, ¿no? Yo, pues, desde lo que yo he hecho desde mi punto de vista, yo he tomado unos cursitos en Berkeley online, pero pues entiendo que no es exactamente lo mismo, pero para los que también estamos interesados en saber un poco más sobre esta universidad, ¿cómo fue tu experiencia académica allá? ¿Sí cumplió todas tus expectativas? ¿Y qué estudiaste además?
Sí, yo estudié la maestría de composición de música para cine, televisión y videojuegos. La sede principal de Berkeley es en Boston, pero la sede de maestrías es en Valencia. Entonces, por eso yo estudié esa maestría, dura solamente un año, pero es intensiva, ponen muchísimo trabajo. Sí cumplió las expectativas y pues con creces. Berkeley es... yo le digo a todo el mundo que es un río de conocimiento, entonces depende de qué tan grandes tengan las manos o si tienes algo más para recoger de todo ese conocimiento que pasa, pero es imposible agarrarlo todo, o sea, de acuerdo a tus capacidades, tu nivel de inglés también, si tú, por ejemplo, ya sabes improvisar en jazz, pues ya ganaste un poco de terreno, si tú sabes orquestación, ya ganaste algo de terreno. Si sabes, de pronto eres un duro para el software musical, ya ganaste algo de terreno, si manejas Pro Tools, Digital Performer, Logic, Kontakt, toda esta parte técnica musical, ya ganaste terreno. Pero si no, entonces ellos te ofrecen la posibilidad de avanzar hasta donde puedas durante ese año, pues lo humanamente posible. La experiencia fue obviamente muy edificante. Concebí ese sueño, digamos, por el prestigio que tiene la universidad, pero después me di cuenta que había sido más que eso una experiencia de vida muy importante. Aprendí muchas cosas de la vida, acerca de la disciplina. Tuve compañeros de 18 países distintos. Conocí sus culturas, digamos, la posibilidad de estar entre un grupo tan variado, tan internacional, pues es algo que edifica mucho. Y pues hay que resaltar también la experiencia del trabajo final, que fue escribir la música para un cortometraje y tuvimos la oportunidad de grabarla en Londres, en unos estudios legendarios que se llaman Air Studios. Pues dirigir una orquesta de 51 músicos tocando tu música es algo que definitivamente llena el corazón.
Eso es un privilegio que pocos tienen, y más aquí en Colombia, que es tan difícil que lograr ese tipo de experiencias, digamos, para los que estudian o los que están en exposición. Y como dices tú, a veces la música para concierto queda ahí en la carpeta esperando que algún milagrito se dé. Bueno, Luis, para cerrar este primer bloque, cuéntanos acerca de alguna cuestión que tengas que nos quieras compartir.
Bueno, podría ser, hay una composición que se llama Vara, que hice para Big Band, y pues es como una de las cosas que casi siempre muestro porque me ha abierto muchas puertas y me gusta muchísimo. a uno casi que no le gusta siempre, digamos, su música, o en algún momento le deja de gustar o algo así, pero esta me gusta. Y Star Rock, que es el cortometraje para el que le hice la música en Valencia, dentro de la experiencia de Berkeley, es un cortometraje que desarrollaron los de la Escuela de Arte y Diseño Barreira, allá en Valencia. También fue el trabajo de grado de los diseñadores que hicieron el cortometraje. Bueno, estudiantes de cine de animación. Y pues lo que te contaba, que se grabó en Londres y todo eso. Entonces me gustaría que se divulgara esa pieza por este medio. Se llama Star Rock.
Bueno, ahí tenemos Star Rock con Luis Enrique Bejarano hablando de composición. Esto es Escucharte Radio, ya volvemos.
Sofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Ciber Sofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, bienvenidos de vuelta aquí a este espacio que es para toda la comunidad unadista, Escucharte Radio. Hoy tenemos al maestro Luis Bernal, que nos está contando un poco sobre esto de la música para medios audiovisuales en general. Entonces, maestro, ya para los que están interesados o los que quieren saber un poco más o que no tienen idea de cuál es la diferencia de este proceso, de cómo se hace la música para medios audiovisuales, entonces podrías contarnos un poco más cómo es esto de musicalizar un medio audiovisual.
Primero, que tiene que pasar es que te contraten, obviamente, pero con relación a eso quisiera mencionar que por lo general es un contrato de obra por encargo. Entonces, eso tiene unas implicaciones en cuanto a los derechos patrimoniales de la música que escribes. El segundo paso sería que te entreguen el film, la película o el cortometraje o el videojuego a primer corte, cuando los productores audiovisuales, el director, ya consideran que hay una línea de tiempo que va a quedar bloqueada, digamos. Puede ser que todavía no estén terminadas las animaciones, en el caso de un producto animado, o falte por hacer efectos especiales, efectos visuales, falte por colorizar de pronto, pero que ya esté terminada la parte de la edición. Aunque eso es lo ideal, pero algunas veces cambia y entonces pues hay que cambiar también. Ajustar la música de acuerdo a los cambios que se haga, etcétera. Para esto usamos un código de tiempo, un código que se llama SMPTE, porque lo desarrolló la Society of Motion Picture TV Engineers, y es un código que indica en un primer número las horas de metraje que lleva la película o lo que estemos haciendo. El segundo número indica las horas, luego los minutos, y el último número indica los cuadros por segundo o fotogramas, para saber exactamente en qué puntos suceden las acciones que nosotros queremos usar como puntos de sincronización. Dónde entra la música, dónde sale la música, y si estamos usando, por ejemplo, la técnica del Mickey Mousing, que es seguir todas las acciones con la música, como el estilo de Tom y Jerry, por ejemplo, pues entonces tenemos que sincronizar absolutamente todo, y eso implica que cambiemos de compás, que cambiemos de tempo muy rápidamente. Esa es como una característica especial que tiene este tipo de música. Después de eso viene una spotting session, que es sentarse con el director, de pronto el productor de la película. Por lo general va el compositor y algún asistente, si tiene, para tomar nota, que se define exactamente en qué punto quieren que vaya música y qué carácter de tal parte específicamente. De pronto se habla sobre también el formato instrumental que quisieran usar en cada parte de la película. Bueno, se toman todo ese tipo de decisiones. Cada partecita de la música nosotros le llamamos cue. Entonces, la primera música puede durar, no sé, 3 segundos o 2 minutos. Eso se llama el primer cue, el segundo cue. Entonces hablamos de cues. Esa palabrita también es como importante tener en cuenta ahí en este lenguaje. Luego se pasa un proceso de temp tracks, que es ponerle música a la película, una música de referencia. A veces lo hacen antes para ayudar en el montaje cuando están haciendo la edición de la peli. Los montajistas se sirven de música temporal para que el trabajo tenga más fluidez, y esa música se le encarga al compositor que la imite de alguna manera. Esto es algo de amores y odios, porque para los compositores, de pronto, que son muy conservadores, les gusta, digamos, tener su propia voz y no copiarse de nada, etcétera. Esto pues es un dolor de cabeza, porque de alguna manera limita la creatividad, te obliga a hacer algo que ya es muy parecido a lo que ya está hecho. Pero por otro lado, es la forma más clara para entenderse entre el director y el compositor, porque a veces las palabras del director no son muy técnicas y no tienen por qué serlo, y las del compositor al contrario lo son. Entonces, para, digamos, cortar esa brecha de comunicación, lo mejor es usar una música de referencia y ya. Ya ahí el compositor interpreta en su mente técnicamente qué es lo que se quiere para el film. Luego viene una parte de cue sheets, que es hacer la lista de cada uno de los cues, dónde empieza, dónde termina, cuáles son los puntos de sincronización, cuál sería el formato instrumental que vas a usar, si vas a usar sintetizadores, si vas a usar música de pronto étnica o vas a escribir para orquesta. Todas esas decisiones, cuál va a ser el carácter, la métrica, la función de cada cue. Después de eso, cuando ya tienes hecho el cue sheet, empiezas a hacer la música. Entonces lo haces, por lo general, hoy en día se hace con música generada por computador. Se imita una orquesta o los instrumentos que vayas a poner. Se hacen primero todo en computador, sin grabarlos en vivo, para economizar tiempo y dinero. Y presentas esa música al director en maquetas orquestales. Y pues el director lo aprueba, lo desaprueba, te dan de pronto recomendaciones para ajustar la música. Después de eso se pasa a levantar las partituras, a hacer las partituras para la sesión de grabación, que es el siguiente paso. Y pues en la grabación puede que el compositor dirija la orquesta o no. Ya depende de sus gustos personales, o si tiene un director de orquesta en el que confíe y le deja esa parte, digamos, a él. Luego viene la parte de edición, mezcla y masterización de esa música. Eso por lo general lo hacen ingenieros especializados en eso, que manejan el sistema 5.1, 7.1, Dolby Atmos o algo así. Luego viene la parte de los derechos de autor, todo lo que tiene que ver con inscribir la obra, registrarla en NASCAP o en SAICO o en cualquier otra organización de estas de Performance Rights Organization, que le dicen, de recaudo, pues. Y bueno, pues ya después de eso sigue los gozosos. Hacer la premiere y todo lo que tiene que ver con la difusión de la película y recibir las regalías.
Así es, así es. Es un proceso bastante complejo, no es tan fácil, y creo que es un campo de la composición donde, como tú lo has dicho, está uno muy limitado en muchas cosas, y eso también depende de la relación que tenga el director con el compositor, ¿no?
Sí, bastante. Siempre hay que tener una... Entre más cercana sea esa relación, mucho mejor. Hay muchos casos famosos en los que son como un matrimonio, por ejemplo, Steven Spielberg y John Williams. Estaba el caso también de Danny Elfman. Se me olvida. Sí, en este momento no me acuerdo. Tim Burton. Y así hay matrimonios, pues, que perduran toda la vida. Pues eso es como lo mejor.
Maestro, me quedó una pequeña duda con respecto a los derechos. Tú estabas hablando que es una obra por encargo y luego mencionaste las regalías. ¿Después es posible recolectar las regalías aunque haya sido una obra por encargo?
Sí, depende. Cuando digo que es una obra por encargo, es lo normal, digamos, aquí en Colombia. Aunque las implicaciones dependen del contrato que tú hayas hecho. En el caso mío, yo estoy haciendo en este momento una película para el director Carlos Vaquero, y nosotros redactamos un digo nosotros porque la estoy haciendo con la ayuda de Julián Guacaneme, que es mi socio en Arte Sonoro, la empresa que se dedica a esto, la empresa que tenemos. Hicimos un contrato en el que nosotros nos reservamos los derechos patrimoniales, pero digamos que esa es una excepción a la regla. Y hay países en los que sí se reconoce la explotación directamente a cada compositor. En Europa es mucho más común que los compositores reciban regalías por toda su carrera, digamos, todo lo que han compuesto durante su carrera, y constituye, pues, su principal fuente de ingreso.
Bueno, ahí estamos en conversación con Luis Enrique Bernal, una charla muy interesante para aquellos estudiantes y comunidad que está pensando, incluida Liz Calderón, nuestra compañera.
Así es.
La música para medios audiovisuales, que es muy interesante, no solo para cine, porque mucha gente habla música para cine, pero el medio audiovisual incluye también inclusive los videojuegos, que me parece fabuloso. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a hablar un poquito también de cómo puede un estudiante de composición aprender este tipo de arte y las influencias que puede tener. Esto es Escucharte Radio. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Seguimos en Escucharte Radio con Luis Enrique Bernal, hablando de la música para cine, un tema bastante interesante, bastante complejo, pero a la vez muy apasionante, porque para hacer esto también hay que tener pasión por la... Hablando en el campo académico, maestro, ¿cómo puede influenciar los grandes compositores como Hans Zimmer, como John Williams, como el ya fallecido Morricone, en la enseñanza y en el aprender de ellos? Porque uno siempre aprende siempre de los grandes.
Bueno, definitivamente el arte de la composición tiene mucho que ver con el análisis. Para llegar a aprender acerca de la orquestación, por ejemplo, no hay nada mejor que coger un score de una obra que ya esté hecha y que le guste a uno mucho o que tenga ese elemento que uno está buscando. Y ver cómo la resolvió, digamos, el orquestador al que uno está estudiando. No sé si puede ser Stravinsky o, no sé, Tchaikovsky o alguno de estos compositores muy importantes dentro de la música para cine, como es el caso de John Williams, de Alexander Desplat, de John Powell, por ejemplo, actualmente, James Newton Howard. No hay mejor ejercicio que coger esas obras que ya hicieron, ver la película, ver las implicaciones que tiene la música dentro de la narrativa y, si es posible, conseguir el score y analizarlo, echarle lápiz, decimos nosotros, pepa por pepa, y ver cómo hicieron cada una de las notas que suenan allí. Y no solamente en aspectos técnicos musicales, sino también cómo resuelven problemas como los cambios de la métrica, por ejemplo, que nosotros usamos unas indicaciones de métrica enormes para el director sea muy fácil estar todo el tiempo muy ubicado. Numeramos todos los compases, por ejemplo, que eso en música de concierto no se hace, sino que se numera cada 5 o al final de cada sistema. Nosotros numeramos todos los sistemas, usamos una nomenclatura especial para cada uno de los cues, para ir en orden. Bueno, todas esas cosas se consiguen en las obras maestras. Entonces, la manera como ellos han hecho esa música a nivel de orquestación, a nivel de composición y a nivel técnico, digamos, de resolución de problemas, pues nos va dejando un legado importante de cómo se debe hacer, y pues obviamente uno debería aportar y desarrollar para que todo esto cada vez sea más óptimo, que se haga mejor música, más rápido y se optimicen todos los recursos.
Bueno, maestro, ya que estamos hablando de, o estamos acá en el ambiente de la UNAD, que es completamente virtual, ¿tú crees que es posible aprender este tipo de música, este tipo de lenguaje para el audiovisual, o música para el audiovisual, a través de los medios virtuales, de toda la tecnología que tenemos actualmente? Pues yo, por ahora, digamos, en mi caso, yo encontré un libro muy bueno de Berkeley también, algo así como el libro de Guide for Film Scoring, o algo así muy, muy importante. Y creo que lo que hablas del autoaprendizaje es esencial para cualquier músico. Pero ¿crees entonces que estas herramientas que tenemos, y dada la contingencia en la que estamos, es posible aprender este oficio a través de la virtualidad?
Sí, definitivamente. La mayoría de los procesos, mejor dicho, todo hasta el momento de la grabación, es un proceso muy solitario. De hecho, los compositores como que he visto que ponen muchos memes y todo eso acerca de que a la vida le cambió a muchas personas a raíz del confinamiento, pero pues los compositores seguimos igual, encerrados en nuestro estudio, componiendo de sol a sol y sin enterarnos qué es lo que pasa en el mundo. Entonces, pues, estudiar virtual, digamos que ya es empezar a acostumbrarse a eso, que finalmente es la forma de vida del compositor, y uno termina amando esa forma de vida, ¿no? No tener que salir a trabajar, a de pronto cumplir un horario con un jefe, no sé, todos ese tipo de cosas. Nosotros tenemos un estilo de vida muy distinto, que es, pues, frente al computador, haciendo sus maquetas y todo lo que tenga que hacer. Y la formación virtual es empezar a acostumbrarse a eso, ya llegar al punto en el que hay que grabar, y entonces ahí sí ya la cosa se pone más social, hay que salir a capturar la música y después mandarla a mezclar, y etcétera, etcétera.
Bueno, pues Luis, muchísimas gracias. Lastimosamente el tiempo se nos acaba. El tiempo en radio también es oro. Así que Liz, también muchísimas gracias. Luis, entonces un mensaje cortico de 10 segundos motivando a los estudiantes a que se animen a hacer música para medios audiovisuales.
Muchas gracias. Sí, a todos los que estén interesados, adelante con ese propósito. Una de las de los consejos que le puedo dar es que sigan la página de Arte Sonoro, www.artesonoro.com.co, y nos sigan también en las redes sociales. Vamos a estar publicando muchas cosas que vamos a estar haciendo en los próximos meses, como un taller de música para videojuegos que viene muy pronto con el patrocinio de Mincultura.
Bueno, adiós Liz, muchas gracias.
Gracias a ustedes, de verdad, un programa muy interesante, y no se pierdan que los que siguen, porque van a estar mucho mejores.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Esto fue Escucharte Radio. Recuerden, john.amezquita@unad.edu.co. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.